En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con un gran equipo de comentaristas. Manolo Lama, David Sánchez, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Evangelio, está Arauz, está Fouto, está Pedro Martín y están en Barcelona, ya les saludo, Elena Condis y Víctor Navarro. Hola Elena, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola. Ahora, por cierto, vamos a escuchar a Luis Enrique enseguida, que ha hablado en Movistar Plus, el técnico asturiano, sobre la clasificación del Paris Saint-Germain. Antes todo lo del Barça, porque hemos retrasado muchísimo debido a que nos ha pillado en directo los penaltis de Liverpool, lo que ha hecho el FC Barcelona, partido que se ha jugado esta tarde en Montjuïc, que ha sido un partido con más ambiente del que yo esperaba, fíjate, ¿sí? Y más entretenido, en la primera parte más vivo de lo que podíamos esperar. Se nota que esta competición, cuando llegan las eliminatorias, a poco que le eches ya se anima.
Correcto, ¿eh? Cuando llegan las eliminatorias.
Sí, cuando llegan las eliminatorias, bueno, como en todas, claro.
Claro.
Sí, pero en los mundiales y tal pasa igual también, pasa sí, lo mismo también.
Sí, lo que da un poco de rabia es que el equipo que ha quedado primero no tenga ningún premio. Y que tenga en el octavo de final que jugase la eliminatoria contra
habrá
los
ganado,
mejores, pero bueno,
habrá
es lo que quiere el fútbol, pues vale.
Sí, mira, antes de nada, como lo decíamos al principio, que cualquiera de los tres, Lamine, Pedri o Rafinha, podría haberse llevado el MVP, se lo ha llevado finalmente Pedri. ¿Vosotros a quién se lo hubierais dado? Si hubierais tenido la obligación de dar solo un premio, ¿a quién se lo dabais? David.
Yo a Rafinha, pero creo que a Rafinha en el Balón de Oro le pasaría lo mismo. Creo que le votaría a poca gente.
Vale. ¿Senabre?
Yo he estado en el campo y yo con los ojos cerrados se lo doy a Lamine.
¿Rico?
Bueno, pues yo, y no lo digo para que haya de todo, yo se lo doy a Pedri porque el Barça juega como juega Pedri. Si Pedri está bien, el Barça juega bien.
¿Lama?
Yo que soy tan de Pedri, sí, que se lo daría siempre. Yo creo que es un futbolista descomunal, el jugador español con más talento. Y yo creo que es único. Lo que pasa es que Yamal y Rafinha, uno es tan bonito de ver y otro es tan eficaz, que suelen solapar a estos jugadores. Pero para mí Pedri es el Barça.
No les discuto nada.
Le voy a seguir preguntando a la gente. Palomar, ¿tú?
A mí es que me parece que Rafinha y Lamine ponen la guinda, aunque Lamine hace jugar también al equipo, pero yo soy del jefe de máquinas, yo soy de Pedri.
¿Evangelio?
Lamine es que ha hecho un partido mesiánico casi.
Claro.
La primera parte.
Hace dos jugadas que son el partido.
Rafinha es probablemente más decisivo en la temporada, pero es que Lamine hace cosas que no hace casi nadie más. Que Pedri hace algunas, por cierto.
Mónica sigue por ahí. Mónica, ¿tú a quién se lo habrías dado?
Yo a Lamine.
A Lamine.
Sí. Jugadas son decisivas.
La jugada del primer gol es
una pasada.
Es una pasada, o sea, como deja...
Ha reconocido Lamine que quería marcar.
Sí, sí, sí.
Ha quedado más bonito así.
No lo pero parecía, bueno, ¿no? Ha quedado bonito, pero
por la
a mí sí me ha parecido en el primer golpeo.
No, sí, él lo ha reconocido, sí, sí, sí. Él lo ha reconocido.
Sí, lo ha reconocido, pero quiero decir que hay que ser bueno hasta para cuando fallas, que parezca estéticamente bonito y que te salga un centro perfecto. Cualquier otro.
Perfecto no, mágico. Es que, sí,
es, que es increíble, dices tú, qué toque le ha dado perfecto a Rafinha.
Bueno, pero luego hay que estar donde está Rafinha, Luego hay que jugar y estar atento a la jugada y seguirla hasta el final como Rafinha.
Fíjate, y los números de Lewandowski son buenos, pero yo al que veo más más raro de cara a gol, por ejemplo, hoy ha sido Lewandowski.
Hoy sí, claramente.
Hoy ha estado muy discreto, pero es que también es cierto que arrastraba unas pequeñas molestias. El sábado se quedó fuera de la convocatoria, finalmente no se jugó este partido y aunque ayer dijo Flick que estaba en plena forma, yo hoy le he visto un poco desconectado a Lewandowski. No sé si porque no está al 100% físicamente.
Ha tenido dos de las que él tiene que meter.
Sí, sí, sí.
Y no han entrado. Bueno, no vamos a quejarnos de que un tío que debe llevar treinta y tantos goles falle en un partido.
Yo creo que una de las mejores cosas del partido es cómo ha salido el Barça al partido. O sea, cómo lo ha afrontado desde el principio. No ha querido pamplinas, o sea, ha querido cerrar la eliminatoria en lo que cuando lo ha hecho, en la primera parte.
Que decir, Juanma, que el Barça es muy superior al Benfica, muy superior. O sea, yo es que creo que la diferencia entre el Barça y el Benfica en el cómputo global ha sido 4-1, pero me atrevería a decir es hasta que es más amplia de lo que se han visto los dos partidos, y eso que ganó en Lisboa con uno menos. Pero yo creo que el Barça es mucho mejor que el Benfica.
Yo estoy con Lama. Yo creo que para ganar a este Barça tienes que ser un muy buen equipo. Sí, y el Benfica yo creo que es un equipo que está
que el
bien.
El sábado fue hace 3 días, ¿eh? Hace muy poco tiempo.
Por ejemplo, yo creo que contra el Paris Saint-Germain el Barcelona pasaría las de Caín porque atrás siguen concediendo. Pero yo creo que para ganarle al Barcelona o eres un grandísimo equipo o yo creo que tienen muy pocos números de eliminarlo.
Yo pensaba que anímicamente podía estar el equipo hoy tocado, y en la primera parte es que han jugado a ritmo alto, o sea, estaban concentrados, han atacado desde el principio, ha hecho un partido muy serio el Barça.
Yo también, con todo lo bueno de la primera parte, que no discutiré nada porque me ha parecido de grandísimo nivel, a mí me ha parecido muy inteligente la segunda. Porque ha sabido controlar el partido con el balón, tener paciencia por si llevaba alguna y no complicarse la vida teniendo en cuenta que la vida sigue y que el domingo tiene un partido de los que hacen época.
Que o sea, estás jugando. Mirando más allá del partido en la globalidad, que el Barça ya es temible en la Champions otra vez, que no lo era, que es que antes de ayer era un equipo eliminable y que le hemos visto pegar grandes patinazos. Hoy no, hoy sabes que vas a Montjuic o que te toca jugar contra el Barça en una eliminatoria o en la Liga de Campeones y te vas a enfrentar a un equipo. Para mí ese es el gran paso que
hombre, ahora, Flick. Ahora sabes que con Flick te pueden ganar los dos campos.
¿Cuál fue el equipo alemán aquel que tenía 30.000 alemanes en el Camp Nou?
El Eintracht.
Claro, chicos, es que llegó el Eintracht de Frankfurt y te bailó.
Es que el año pasado el Barça llegó a cuartos de final, ganó en París 2-3, pero luego en el partido de vuelta...
Bueno, ahí hubo una circunstancia muy especial también.
La expulsión de Araújo.
Pero ya el año pasado no jugó mal la Copa Europa.
No, empezó el año pasado tal, pero este año ha puesto el sello de decir oye, que vuelvo a ser candidato. Un equipo fiable en Europa.
Candidato,
o sea, que un equipo al que le expulsan uno en Lisboa a la media hora de partido y juegas, o a los 20 minutos, y juegas
20 minutos,
70 minutos con un hombre menos y ganas y el partido. Eso el Barça antes no lo hacía.
No es que lo digamos nosotros, sé que el Barça es candidato, lo ha dicho Rafinha nada más terminar el partido, todavía estaba sudado, y ha dicho que son candidatos a ganar la Champions y a ganarlo todo. Es cierto que el mensaje de los jugadores es mucho más optimista que el de Flick, que intenta frenar un poco este discurso tan optimista y tira del paso a paso, partido a partido, y vamos avanzando.
Que el aficionado del Barça que llevaba 2 o 3 años de 1-0, 0-1, de masticar mucha arena a nivel de partidos infumables y tal, hoy va a Montjuic en un partido normal, que no es ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto, ni el quinto mejor partido de la era Flick. Y en 45 minutos se ve 3 goles, muchas ocasiones, una exhibición de Pedri, jugadores que hoy ni hablamos, pero Balde, por ejemplo, a mí me parece que ha hecho un partidazo. Pero claro, como los otros tres son nivel galáctico, pues no, nadie habla de Balde. Pero es que
Valdés, lleva un mes muy bueno.
Oye, Smoker no ha hecho milagros,
El portero, ¿se la ha tragado Šišnik, tú crees?
No se la ha tragado, pero no ha hecho milagros. Es que es un buen portero y punto.
Es difícil, dificilísimo que te rematen a un metro y que te dé tiempo a poner la mano dura. Con estirarla ha hecho, ya la ha tocado, pero bueno, le han rematado a un metro de portería. O sea, no.
Es que no le puedo culpar al portero de segundo.
Claro, ¿qué vas a decir?
Por Dios.
El fallo es defensivo. Claro. Araújo, por ejemplo, ni ha saltado, creo que casi se ha agachado cuando venía
el remate es muy cerca, sí.
Esa bocajarro, no puede hacer nada. Pero bueno, luego el Barça tiene eso, que la mandíbula ya no es de cristal. Que si le dan, vuelve a pegar. Y al final resulta que llega el primer tiempo y yo creo que ellos con el tercero, la verdad, han visto que la cuestión...
Yo sigo pensando que esto también tiene que ver con que la plantilla es tan joven que esta gente no ha sufrido lo de Anfield, lo de Roma, lo ven como muy lejano. Yo creo que los que estaban en esa plantilla sí que estuvieron muchos años...
consternados, ¿no?
Sí, sí.
Como aquella España que caía siempre en cuartos de final,
claro,
¿no? Que llegábamos a cuartos,
sí. Pues Valde lo habrá visto en YouTube o se lo habrán contado, pero no creo que recuerde mucho lo de Roma y lo de Anfield, porque si no, la forma en la que juegan no da la sensación que yo llevo teniendo con este Barcelona los últimos 6 años de... de cada colleja te ibas, bueno, al sol y no te levantabas de la
lona. A Lamine el día de Liverpool lo tendrían acostado a las 10 de la noche.
Pero de Liverpool y de Roma no se acuerdan, pero del año pasado estaban todos, ¿eh? Sí. El año pasado estaban todos, pero, y no jugaban así, ¿eh?
Sí, pero bueno, este pero es que el año pasado no hicieron el ridículo. Yo hablo de que el Barcelona ha hecho muchas veces el ridículo en Europa.
Yo creo que este equipo tiene una cosa, en el fútbol moderno, una cosa muy buena, que es que tiene vigor. Esa palabra tan bonita, tiene. Cuando un equipo tiene brío, vigor, energía, fuerza, son equipos complicados de doblar. Ahora, también sigo teniendo la interrogante abierta vamos a verle cuando le llegue un hueso. Yo, con todos mis respetos,
le llegó el Bayern,
el Benfica,
¿no?
Y el Lille y el Dortmund no son
Bayern de Múnich, bueno, pero, y Real Madrid.
Pero el Madrid no es un hueso, Manolo, en el Bernabéu y en la Supercopa.
Yo hablo,
y el Bayern de Múnich.
A
ver, dejadle hablar. Hablas de la Champions.
Claro, estoy hablando de la Champions porque fíjate, con el repaso que le dio al Madrid en la Liga, ahora mismo están empate a puntos con un partido.
¿El Bayern de Múnich no lo consideras un hueso?
A doble partido, sí.
Pero a uno no es un hueso.
No,
¿a uno qué es?
No, es que lo jugó en su campo y a principio de temporada.
No vale.
Lo mismo.
No vale.
Y os quiero recordar, cómo fue ese partido, la primera parte de ese partido, que parece que se os ha olvidado.
¿Qué pasó?
La primera parte de aquel partido. Es que creo que se os ha olvidado.
¿Qué pasó?
No sé.
Tuvo el Bayern, tuvo en la primera parte, tres claras.
Ya, sí, pero ahora fue el resultado.
La falló.
Pues ya
entonces,
me refiero que se las hizo. Entonces, un equipo como el Bayern, que le ha hecho un 5-0, yo creo que a doble partido es un equipo para medirte. El Bayern, el Madrid,
el Inter, el PSG,
el Atleti, son equipos para medirte.
El PSG.
Vamos a ver, aquí la duda, hay algunos madridistas que creen que el Barça está en la final. No. O sea, que el camino que tiene el Barça,
que el camino que tiene el Barça.
Y mucha gente en Barcelona también lo cree.
¿En serio?
Sí,
yo creo que en semis. Sí.
Yo detecto muchísimo optimismo desde el sorteo, ¿eh? Desde que al Barça le tocó el Benfica en octavos, de verdad.
Es mentira que no somos la final.
Estaban haciendo una encuesta en TV3 al salir del campo y muchos aficionados decían que se veían en año de triplete de ganar los tres títulos grandes.
Yo creo que
en el mes de marzo no se puede.
Una desconsideración al rival. Yo, por ejemplo, estoy rezando para que no pase el Dortmund y haya que jugarse el pase a semifinales
en Alemania.
O sea, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo estoy de acuerdo que el camino del Barça es el más asequible.
Pero el Barça ya ha superado al Dortmund en fase de liga.
Sí, de acuerdo, pero eso es todo eso es pasado.
Y el Dortmund está haciendo una temporada
todo
horrible.
Es pasado.
Yo ya me veo en semi, lo dije ayer. Yo en semi sí que ya me veo.
¿Y con quién te ves? ¿Con el Inter o con el Bayern?
Yo creo que con el Bayern de Múnich.
El Inter sería peor rival para el Barça, para este Barça, que el Bayern.
Yo también lo creo. No te quepa ninguna duda.
Lo que sí, casi estoy seguro
porque
es que
no encaja goles.
Si pasan de semis, que yo es el... La gran duda que tengo es que pasen, ya sea el Inter o ya sea el Bayern Múnich. Yo creo que si llegan a la final, estos no la pierden.
Pero si tú dijiste que el Madrid, Barça no tenía ninguna opción de ganar
claro,
la Champions.
Claro.
Hace muy poco, además. Que no tenía ninguna opción de ganar
la Champions. ¿Cuándo lo dije?
Cuando el Barcelona palmó
con Las Palmas, con el Leganés, evidentemente dije que no tenía ninguna opción. El equipo ha cambiado y ahora yo al equipo en Europa le veo muy bien. Yo creo que no van a ganar la Champions. Pero creo que a semis llegan y si llegan a la final, creo que no
la
palman.
¿Qué gol os mola más? ¿El de hoy de Lamine o el de la Eurocopa?
El de la Eurocopa.
El de la Eurocopa es mejor, ¿no?
El de la Euro, sí, sí. A mí también.
Yo creo que coincidimos todos.
Pero un pelín más, ¿eh? Es muy parecido.
Es parecido. Yo creo que es un poco más lejos el de la Eurocopa, ¿no?
Sí.
Es un poco más lejos.
De fuera del área.
Sí.
Pero en cambio es más centrado. Es más centrado.
Sí. En la Eurocopa le mete mucha comba. En la Eurocopa hay una ayuda que en esta no la hay. Para mí el de la Eurocopa es más difícil que el de hoy.
Sí, sí.
Correcto, es en la cara de Rabiot. El de la Eurocopa es
la Eurocopa tiene
delante
ayuda,
de Rabiot.
Oye, estoy viendo imágenes.
Rabiot, que aquí no la tiene.
Estoy viendo imágenes en Movistar. Ha habido cargas en el partido, ¿eh? O sea,
los del Benfica han querido tumbar una de las vallas que les separa.
De metacrilato, sí.
Y
han encendido
bengalas. Bueno, yo es que sinceramente no entiendo cómo la UEFA no les sancionó, porque en la ida ya encendieron más de 20 bengalas, fuegos artificiales y hoy otra vez la pirotecnia durante el partido en su zona, en la zona de la afición visitante, donde había unos 2.600 aficionados del Benfica. Bengalas. Han proferido al final del partido insultos al Barça, también han insultado Cataluña y después incidentes que han tenido que intervenir los miembros de seguridad del club, los responsables
porque rompían
la valla de protección.
Elena, un segundo. Lo que no entiendo es que justo en la zona más conflictiva del estadio estén miembros de la seguridad privada. Cuando hay, lo que tiene que haber es gente especializada y preparada en ese tipo de situaciones. Es decir, los Mossos de Escuadra están hechos precisamente para combatir este tipo de violencia. La violencia más dura, la de los estadios de fútbol, por ejemplo, o manifestaciones o situaciones relacionadas con el terrorismo. Para eso pagamos a los cuerpos de seguridad del Estado o de una comunidad autónoma como es Cataluña. Coño, ahí tienen que estar.
Hay una imagen, Juan.
Ahí tienen que estar. Es que no sé. Es que
¿era
no...
de alto riesgo el partido?
Sí, era de alto riesgo.
Hay una es imagen que... de 20 ultras intentando reventar, como te ha dicho Miguel Rico, una de las vallas de seguridad, una de los metacrilatos de seguridad, para pasar a la tribuna a por aficionados del Barça que les habían tirado objetos. Bueno, pues hay dos empleados de seguridad, pero, dos chavales, sujetando con su espalda el metacrilato para que no lo revienten 20 ultras.
La persona que está encargada de la seguridad en el estadio, yo sé que luego dice, no, es que por normativa, Andrés, pero déjese de normativa, que lo que hay que hacer es proteger a la gente. Hay que proteger a la gente. Si los Mossos de Escuadra están súper bien preparados, igual que la Policía Nacional o la Guardia Civil, para este tipo de situaciones, coño, ponlos ahí, que es donde tienen que estar. Están el resto de aficionados normales en el campo y ponemos a gente de seguridad que de verdad no está preparada para ese tipo de cosas. Está para otro tipo de orden, pero no para para proteger de este tipo de salvajes.
Ahora se ha puesto de moda en la UEFA que sancionan a los equipos cuando acaban las eliminatorias.
Ya, sí, lo ha dicho Paco. Pero da igual. Pero esto es actuación en directo.
Me parece increíble que ocurra. Sí. Como bien dice Elena, es increíble que a los del Benfica les hayan dejado venir aquí a Montjuïc, después de lo que vimos aquí.
Que no tienen que entrar.
Claro, es que a los aficionados del Barça les sancionaron, y con buen criterio, por insultos y gestos nazis en Mónaco. Y eso lo cumplieron la afición del Barça en esta fase de la Liga, en Champions. Los del Benfica no entiendo, porque después de su mal comportamiento hace una semana han podido viajar 2.600 a Barcelona. Claro. Es que a mí me parece inexplicable.
Pero lo dicho, a esto les pones de verdad los Mossos, los que están de verdad de dar cera en las manifestaciones. Se los pones allí y yo te digo que dan mucha menos guerra. Porque desde el principio sienten un poco el respeto. Pero claro, es que claro, ven a chicos y a chicas que no van ni armados, ni tienen el material ni la protección suficiente para hacerles frente, y claro, se
y
los
que
comen.
Y que cobran cuatro duros por
se los comen, se los comen.
De responsable
y esto,
seguridad
y esto
del
no
estadio.
Es una crítica a ellos, al revés, es una forma de ayudarles a los que a los chicos y chicas que están trabajando de seguridad en los
estaba
estadios.
Estaba una chica ahí que a mí me ha dejado admirar.
Claro, claro.
Porque algunos se ha ido corriendo de seguridad y la chica esta estaba ahí aguantando, sosteniendo la valla como si no hubiera
problema. Pobrecita, es que no está preparada, no tiene la protección y la indumentaria suficiente para hacer frente a esto. Bueno,
esto que dices, Juanma, hace una hora me ha escrito uno de los de seguridad que ha recibido un steward, un chico que ha recibido, que era uno de los, el que aguantaba la valla, y me ha contado que lo mismo, lo que tú me estás diciendo, se preguntaban todos, tanto la seguridad privada como los steward, dónde estaban los Mossos, porque normalmente se tienen que encargar de vigilar esa zona. Pues han agredido a dos de seguridad privada del Barça allí. Por suerte no ha ido a más, ahora están bien, no ha pasado nada, no han tenido ni que ir al hospital, pero los han agredido. Y al steward este, un chico, nada, de 21, 22 años, que lleva un chaleco y ya está.
Que nadie vea una connotación política en mi comentario, que no tiene nada que ver, no es de los Mossos. Pasa lo mismo en el resto de campos con la Policía Nacional, que estoy viendo que cada vez tienen más competencias o más atribuciones las seguridades privadas, y resulta que los que de verdad tienen que estar, que son los que pagamos todos, esos no están. No sé por qué. Se ha puesto de moda esa situación, cuando toda la vida de Dios era la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra y la Archancha. Ya está, se acabó. Nos dejamos de bromas en ese sentido. Elena, Víctor, pues muchísimas gracias. ¿Algo más desde allí?
Sí, déjame decir que Rafinha, el bigoleador de la noche, ha sido felicitado por todo el mundo y también por su mujer por cumplir en el campo y fuera del campo como padre, porque hoy ha llegado más tarde al hotel de concentración del Barça porque su hijo, que debe tener unos 2 años, ha pasado mala noche, lo han tenido que llevar al hospital y ha ido a primera hora de la mañana también con su mujer a que, bueno, pues que le examinaran porque tenía un resfriado muy fuerte, y su mujer ha querido destacar el papel de Rafinha como padre y como futbolista.
Vale. Gracias.
Hay que estar en todas partes, como Rafinha.
Muy bien. Claro, porque, y ese mensaje tan mensaje,
ese mensaje, es una acusación.
Parece como una pancarta que vas a salir a la calle con ella.
No, pero que me refiero que cada vez, de verdad, que cada vez nos enamora más Rafinha por su forma de ser dentro y fuera del terreno de juego.
Muy bien, pues me parece muy bien la
reflexión. Vamos todos aquí mirándonos, estoy diciendo a quién se refiere.
No,
padre, son mal padres los que estamos.
que un padre vaya al hospital a ver a su hijo y luego vaya a hacer su trabajo tampoco lo elevaría a la categoría.
Pero bueno, de pero, ¿eh? Pero su esposa, pero, su esposa
Elena,
lo ha querido
yo te entendí,
destacar
yo te
y
lo que
Mónica
decir.
Me entiende.
Mira, perfectamente.
Vale.
Y hablando, de padres, creo que se ha contado Bon Ricchetti, ¿no? Que durante el partido el padre de Lamine Yamal estaba haciendo stories, comentando el partido con unos
pero
amigos.
¿No ha ido
que
al campo?
Miembros. Es que no sé, yo no he visto la imagen, no sé si estaba en casa o en el campo.
¿Y qué, ¿y qué hacía?
En el césped no lo he visto, sí que he visto a, después del partido
de
sobre el césped a la madre de Lamine Yamal y al hermanito de 2 años ahí sacándose fotos, pero al padre no lo he visto.
El hermanito
nada,
ya lo tiene Méndez, ¿eh? De 2 años. Sí, ya lo lleva Méndez. Por si acaso. Méndez ha comprado ahí, vamos.
Vamos, al padre no lo he visto, no sé si Víctor.
No, creo que no, porque. No, porque no ha colgado ninguna fotografía, habría colgado alguna foto. No, no, el
pues
director
se habrá quedado
en
casa
a
verlo tranquilamente. A la
gracias,
de la merienda.
Víctor, Elena, un beso a los dos. Hasta luego. 12:36. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Uno decía, ya era hora de que volviera el barullo. El efecto reunión no ha durado ni una semana. Yo con mi Barça estoy en la gloria. Viva Flick y viva toda su familia. Este Barça juega de fábula, sin mamonear con la pelota y siendo vertical. Voy a decir una barbaridad, pero me gusta más su fútbol que el del Barça de Messi. En cambio, otro baja un poco el sufle. Dice, los pies en el suelo, el del Zika es una banda y el que viene en la siguiente ronda, igual, hasta se mismo encuentra un rival digno. Pies en el suelo, hay un equipo que en 11 años ha ganado 6 Champions. Sobre el Liverpool-Paris Saint-Germain, decía un oyente, ¿cómo mola el fútbol? Me reconozco hater de Luis Enrique, pero han ido a Anfield a ganar. Mis respetos, menudo partido. Y otro decía, vaya partidazo, seguramente por la honestidad de los jugadores. Van a por todas, no se tiran, no simulan, no intentan engañar al árbitro. Están centrados en jugar al fútbol y en ganar. Veremos mañana en el derbi cuántas protestas y cuántos piscinazos vemos. Y hay un oyente que nos manda este audio sobre los problemas de Mbappé en modo simpático.
Ni muelas ni cuentos chinos. Lo que le pasa al Mbappé es que ha tomado el mismo ceviche que Juanma Castaño y no aguanta 3 minutos sobre el campo sin ciñarse, ni más ni menos.
Efectivamente. Tuve el detallito de mandarle un poco de ceviche a Mbappé y mira lo que hemos conseguido. Por cierto, Luis Enrique en Movistar Plus... Después de clasificar al Paris Saint-Germain para cuartos.
La verdad, agotado por la tensión del partido, por la fiesta, muy contentos, creo que ha sido un partido muy complicado, muy difícil, contra un rival top, sin ninguna duda, por eso acabaron primeros en la fase de grupos y creo que nosotros hemos intentado hacer nuestro juego, no hemos podido muchas veces, pero hemos tenido momentos en los que hemos generado ocasiones y creo que al final cualquiera de los dos equipos que hubiera pasado lo habría merecido.
Unas palabras para tu héroe hoy, Donnarumma, guardameta, que ha atajado ya en Wembley, ganó en Wembley y hoy gana en Anfield.
Bueno, muy bien, para eso tenemos el portero. En el primer partido Alisson fue el hombre del partido, en el segundo, lo curioso que es el fútbol, Gillo ha estado soberbio en los penaltis durante todo el partido. Hemos tenido la suerte que quizás nos faltó en el primer partido y repito, creo que es difícil poder ver un partido mejor entre dos equipos que juegan también a fútbol, que presionan tanto, que son agresivos con el balón. Dos escenarios míticos de Europa, como es Parque de los Príncipes y Anfield. Creo que un gran show y, repito, hay que felicitar a los dos equipos.
¿Ves este equipo que sea para que llegara a las instancias finales en Múnich? ¿Te ves para ganar esta Champions?
Me veo en la siguiente fase y eso ya es suficiente. Tengo la suficiente experiencia como para saber que es difícil en una competición en la que no prima la regularidad, sino que prima los enfrentamientos directos. Un partido malo te echa fuera. Creo que es una competición que gana solo un equipo, el resto se queda en el camino y es siempre difícil ganar esta competición.
Las declaraciones de Luis Enrique después de conseguir el pase a cuartos.
Impecable,
sí,
impecable.
Ha estado muy bien.
Ni un pero se le puede poner.
No, la verdad que no. Ha estado muy bien. No, Luis Enrique suele ser elegante la victoria, ¿eh? Suele ser elegante la victoria. Se rebrinca los días que menos te piensas. O sea, cuando está el mar tranquilo es cuando de repente dices tú, bueno, viene la tormenta. Pero cuando hay grandes derrotas o victorias, generalmente gestiona bien ese tipo de situaciones. Pero cuando ve la cosa que está muy tranquila, dice, uy, esto está muy tranquilo, voy a echarle aquí un pimienta. Y lo echa. Senabre, Mónica y Rico, muchísimas gracias por estar en el partidazo.
Al banquillo.
Un placer. Gracias.
Entran refuerzos. Es que no estáis, es que ya es un momento de la temporada donde si no haces cambios
sí, hay
que
rotar,
se nota. Llegáis muy, muy justos a la media.
Justo.
Efectivamente. Encima, mira quién va a entrar ahora. Es que si no, si fueran otros, pero ahora quién entra. Entra... Siro y Rubén Martín.
Hombre, claro. Siro.
Claro.
El de Xavi Alonso, ¿no?
Vinicius y Mbappé.
El de Xavi Alonso.
Vinicius y Mbappé. Siro.
Sí.
¿Qué? ¿Qué?
El de Xavi Alonso y el de Luis Enrique. Entiendo que algunos deben estar de entierro hoy. O sea, ese pésimo entrenador.
Es que ese bloque ya lo hicimos en el programa. Fue 12
no,
y media, 12.
No, ya digo.
El bloque enterradores de Luis Enrique lo hicimos. Ahora viene el bloque de Xavi Alonso.
Pero como me sacáis lo de Xavi Alonso, que vale. Es un buen momento para sacármelo. Igual también podéis recordar también que Luis Enrique se ha clasificado para cuartos de final.
Luis Enrique al Madrid, entonces, sí.
No. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. O sea, no va por ti, Palomar, precisamente. O sea, no entres en esta guerra.
Te está diciendo, están los padres, que no se metan los niños ahora.
Claro, no te metas en esta guerra que no va contigo. Sí.
Que viene muy bien. Sí, hoy tienes que sacar pecho porque hoy ha ganado Luis Enrique.
Bueno, pues
ha ganado la Champions y ha sacar pecho.
Bueno, ha ganado Luis Enrique, ¿no? Se ha metido en cuartos de final.
Viene un tramo parenquita ahora en el programa. Está Rubén Martín ya preparado, ¿verdad, Rubén?
Ya estoy, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ahora volvemos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.